¿Cómo están todos esta mañana? ¿Están listos para profundizar en la Biblia? Saquen las noticias de su cabeza por ahora. Richard y yo vamos a hablar de las noticias brevemente más tarde, pero ahora saquémoslo de nuestra mente y enfoquémonos en lo que teníamos planeado de hablar hoy. Nuestro tema, como anunciamos el jueves, es la pureza y la modestia en contra de la sensualidad. Vamos a ver lo que dice el mundo acerca de estos temas y después vamos a mirar la palabra de Dios. Y vamos a hablar de cómo el pensamiento del mundo nos afecta en la iglesia y cómo puede infiltrar e invadir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros hogares, nuestras familias, y hablar de algunas maneras en las que podemos combatir eso. Cuando hablamos de la pureza, vamos a hablar primordialmente de lo que permitimos que nosotros mismos y nuestras familias miren, y también de nuestros pensamientos, hablando de la pureza sexual. Eso tal vez se ha dirigido más hacia los hombres, pero también a las mujeres. Y cuando hablemos de la modestia, vamos a hablar de la ropa y lo que nos ponemos y lo que permitimos que nuestros hijos se pongan. Y la necesidad ahí se va a enfocar más en las mujeres, pero puede aplicar a los hombres también. Ahora, ¿qué dice el mundo acerca de la pureza sexual? El mundo piensa que es un chiste, básicamente, algo que solamente se le importa a la gente religiosa que menciona en la Biblia. Gente con bien poca ropa, casi siempre mujeres, pero a veces hombres también. Se usan en los anuncios todos los días, todo tipo de productos, aún productos que no tienen que ver con la belleza, como los carros o el fútbol. Todo tipo de media tiene desnudez y contento sexual. Lo vemos en los anuncios en la calle, lo vemos en los centros comerciales, lo vemos en los buses. Lo vemos todo el tiempo. He visto hasta robots anunciando vodka que son sensuales. Vemos videos de música que pueden ser muy sexuales en su naturaleza, innuendos sexuales. La televisión. El otro día mencioné el canal AMC Family, que no es muy orientado hacia familia. Computadoras, hay pornografía en todos lados. La pornografía es una industria de 13 billones de dólares, de acuerdo a data que encontré en el internet. Eso es mucho dinero. Recuerdo que se dijo en el pasado que la pornografía fue la primera industria que tuvo éxito en el internet. Cuando yo era adolescente era difícil encontrar pornografía para alguien que era menor de edad, aunque yo la encontraba porque yo trabajaba en una farmacia y caí en eso cuando era joven. Pero ahora con el internet existe, está en donde sea y cualquiera lo puede encontrar. Encontré data que dice que 25% de las búsquedas diarias en el internet son pornografía. 35% de las cosas que bajan en las computadoras son pornografía. Y 42% de los que usan el internet miran la pornografía en algún punto. O sea que eso está en todos lados. El mundo dice que está bien mirar. Eso es lo que dice el mundo. Yo busqué en Google la pornografía es mala y encontré varios sitios en la red que debatían este tema. Gracias a Dios no tenían ejemplos. Encontré estos tipos de comentarios. Por adultos que consienten, para adultos que consienten. Algunos se preguntan si verdaderamente los que están envueltos consienten, pero bueno, es seguro para gente usarlo. No debemos juzgar a nadie por lo que disfruta mirar en la privacidad de su propio hogar, después de que no le hagan daño a nadie. La pornografía es entretenimiento y arte. Humanos naturales participando en actos naturales. Nunca he visto un verso en la Biblia que condena la pornografía. Yo tomé eso como un desafío pero no lo encontré muy difícil, es como brincar por una piedra, brincar encima de una piedra. Encontré un verso que tal vez pueda condenar la pornografía. Miren en Mateo 5. Tal vez has escuchado este verso. Jimmy Carter una vez lo mencionó en la revista Playboy, así que no debe ser difícil encontrar, aun si fueras una persona secular o mundana. Mateo 5, en el Sermón del Monte, en las letras rojas. Larry y yo por fin logramos que las letras rojas funcionen en la pantalla. Pero dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y podemos variar los géneros y decir en términos de las mujeres pensando en los hombres. Es realidad que lo más seguro los hombres luchan con esto más, pero es cierto del otro lado también. Jesús dijo, si miras a una mujer y la deseas, la codicias, ya cometiste adulterio con ella en su corazón. Y ese es el punto de la pornografía. Así que es claro que la pornografía está condenada en la Biblia. Yo creo que el que estaba debatiendo en la red no buscó con muy detalladamente. Jesús comienza con el concepto aceptado del tiempo que el adulterio está malo, que es el mandamiento número 7. Para ellos era obvio que el adulterio y cualquier religión del mundo hoy en día está de acuerdo con eso. Y la mayoría de la gente secular también está de acuerdo que uno debe ser fiel a su esposa. Tal vez tengan una que otra excepción, pero en general se acepta eso hasta hoy en día también. Y el Nuevo Testamento en la Biblia también expande eso a cualquier tipo de inmoralidad sexual, fornicación, cualquier inmoralidad sexual fuera del matrimonio. Pero Jesús dice que si miras con codicia, es lo mismo que hacerlo, así que eso lo hace pecado. Como en muchos lugares, en el Sermón del Monte está levantando el estándar, está empezando en nuestros corazones, diciendo lo que pensamos en nuestros corazones y en nuestra mente es hasta más importante que lo que hacemos por fuera, o sea que también habla del odio y comparado con el asesinato. Y para mí, viviendo en una cultura contemporánea donde las mujeres con bien poca ropa se ven en todos lados, esto es un estándar bien alto, bien retante. Philip Yancey, un escritor cristiano, una vez le preguntó a estudiantes de la Universidad de Texas qué pensaban de lo que dijo Jesús aquí. Y algunos dijeron, esto no es razonable, esto es imposible para los humanos. Para el mundo, el estándar de Jesús no es natural. Es inhumano tratar de decirle que no a la lujuria. Pero sí es natural. El pecado no es natural. Yo encuentro lo que se diga que la pornografía es natural absurdo. Yo no estudio la pornografía ya, pero cuando lo hacía y cuando escucho de esas cosas indirectamente, no es muy natural. Cuando le dije eso a alguien, dijo, no, es toda la pornografía no natural. O sea, Dios nos creó y Él sabe lo que es natural y Él sabe lo que es mejor. El sexo está diseñado para un esposo y una esposa dentro del matrimonio y para ningún otro lugar. Para eso fue diseñado, así Dios lo creó y es algo bueno en ese contexto. Pero nosotros como humanos en nuestros caminos pecaminosos hemos tergiversado el sexo en otra cosa que no nunca era la intención. Como el que dijo, entretenimiento para gratificar el placer de uno mismo. O mirar a alguien hacerlo en la privacidad de tu propio hogar. Antes de tener el internet, llamábamos a esa gente perversos y podían ser arrestados si estaban mirando a otra gente hacerlo. ¿Cuán seriamente Jesús piensa que debemos seguir este mandamiento? Dice el próximo verso, el 29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Eso es muy serio, ¿no? Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Eso es muy serio, ¿no? ¿Significa esto que esto es literal? Yo espero que no. Y no lo creo porque nadie que yo conozco en los tiempos bíblicos o en cualquier otro tiempo tomó esto literalmente. Tú no ves gente cortándose las manos aún en comunidades fundamentalistas. Yo no creo que era literalmente, pero aún como metáfora es un dicho muy poderoso. Tenemos que tomar estas cosas bien seriamente y ese es el punto. Tenemos que luchar contra el pecado a como dé lugar. ¿Cuál es la aplicación para nosotros aquí en nuestra iglesia? ¿Miramos pornografía? No debemos hacerlo. Debemos cortarlo, sacarlo completamente de nuestras vidas. Yo sé que eso es difícil, fue difícil para mí hacer eso, pero tenemos que luchar contra eso. Tenemos que hacer todo lo que podamos, tenemos que ser humildes si somos tentados, buscar otra gente que nos ayude. Estamos siendo abiertos al respecto si luchamos con eso. Yo sé que alguna gente lucha con eso, pero son abiertos y eso es maravilloso. Sé humilde, busca ayuda. Y cosas que se parecen a la pornografía, que están en la línea, ¿cómo lidiamos con eso? Tenemos una suscripción para Sports Illustrated. ¿Qué pasa cuando llega la edición de los trajes de baño? O cuando se aparecen ciertos catálogos en el correo. Cuando mis hijos tenían la revista ESPN, que generalmente es bueno, pero a veces habían anuncios que eran malos, pues ellos no lo leían hasta que su mamá le sacaba todas las fotos malas. A veces había que sacarle hasta la portada. Pero eso es lo que hacíamos. No miramos películas R. Tal vez alguna histórica, como mencioné el jueves. Pero generalmente no vemos ninguna película R, especialmente las que tienen contenido sexual. Estamos imitando al mundo, a nuestro hogar, cuando hacemos ese tipo de cosas. ¿Qué permitimos en nuestros hogares? Aquí escuchamos de gente que permiten este tipo de cosas en sus hogares, mirando películas que no deben estar viendo con sus hijos, pornografía en la computadora, revistas que tienen malas imágenes, catálogos, videos. Estamos protegiendo a nuestros muchachos adolescentes. Tenemos que tener estándar más alto. Tenemos que ser diferentes del mundo. Tenemos bloqueos en nuestras computadoras. Mantén la computadora en un lugar público, en tu hogar, para que todos puedan ver cómo se está usando. Yo sé que los adolescentes están aquí también y eso es maravilloso. Así que esto también cause una carrera en tu hogar. Pero si tienes una computadora que no tiene bloqueos en tu casa y tienes un hijo adolescente, lo estás tentando a usarlo de la manera incorrecta y tal vez lo más seguro lo han hecho y debes chequear. Y eso va a causar una carrera. Aun con bloqueos, es difícil bloquear todo. Pero hay maneras fáciles, productos que puedes comprar para bloquear más contenido incorrecto. Yo recibía noticias en el trabajo de cosas que estaban mirando. Yo no podía ni siquiera abrir el sitio en la red, pero les preguntaba cuando llegaba al hogar. Tenemos que hablar de estas cosas y ayudar a nuestros hijos y explicarles el plan de Dios, lo que la Biblia enseña. Explicar por qué esto, aunque es muy tentador y es algo que entretiene, pero no está bien, no es saludable. Y a largo plazo te hace mucho daño espiritualmente, tu condición espiritual, el tipo de esposo y esposa que vas a ser un día. Si eres madre soltera, busca un hombre en la iglesia que tenga una relación con tu hijo que te ayude a hablarle a tu hijo de estas cosas. Estas son cosas bien importantes. ¿Qué más dijo Jesús? Si tu ojo derecho te hace pecar o tu mano derecha te hace pecar, córtala o quítatela. El contexto es la lujuria. ¿Cómo tu mano derecha te hace tener lujuria? Yo creo que en el contexto es muy obvio a lo que Jesús se refiere, pero yo he leído hasta escritores cristianos que dicen que la masturbación no es un pecado, pero yo creo que aquí es muy difícil tomar esta escritura y no leerla de esa manera. Si estamos pensando acerca de cosas de lujuria sexual en nuestra mente, Jesús dice que estamos cometiendo adulterio o fornicación. Así que yo tengo problema con esa posición que la masturbación no es mala. Para mí es muy claro que el contexto es la lujuria. También podrías decir escribir en el internet o mover la página en una revista de pornografía. Claro que esas cosas no existían en el tiempo de Jesús. Pero no podemos hacer que nuestra mano derecha nos hace pecar y tenemos que buscar ayuda, tenemos que vencer cosas así en nuestras vidas. Es muy difícil, es muy adictivo. Es como las drogas a veces, la tentación sexual. Pero con la ayuda de Jesús y de la Iglesia y del Espíritu Santo, podemos vencer estas cosas. Amén. Y no es otro verso, y después rápidamente tengo que ir al segundo tema. En primera de Pedro 2, y Steve lo leyó en la primera clase. Primera de Pedro 2, verso 11. Dice, queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Las cosas que estamos hablando, la lujuria, envolverse en eso. Estas cosas combaten contra nuestra vida espiritual, contra nuestra alma. Hacen guerra. Pueden causarnos no llegar al cielo. Hacen daño a nuestra alma, a nuestra fe, a nuestra relación con Dios. Y Pedro nos ruega aquí que no nos dejemos caer en esas cosas, que nos apartemos. Que somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo, no somos de este mundo y no tenemos que estar envueltos en las cosas de este mundo y la manera en que el mundo piensa y la manera en que se meten en placer, en complacer sus propios deseos. Amén. Bueno, ahora hablemos de la modestia. ¿Qué deben ponerse las mujeres? ¿Cómo deben vestirse las mujeres en nuestra cultura? En nuestra cultura, de nuevo, tenemos la industria de la moda, que es de muchos millones y billones de dólares, que se enfoca en gran parte en hacer a las mujeres atractivas y deseables. Hay mucho más ropa para mujeres que para hombres en las tiendas, y como lo hacen especialmente hoy en día, es enfatizando la sexualidad. Así que enseñamos piernas y busto y todo ese tipo de cosas. Hacemos que la ropa sea bien pegada y para que revele cada curva. Y eso es lo que hace la industria de la moda. El movimiento, a través del tiempo, cada vez va más en esa dirección. Escuché una discusión interesante de la modestia en el internet acerca de Jessica Rey, hablando de la evolución del traje de baño. Y ella es una actriz y estaba en el show Los Power Rangers, pero ahora tiene una línea de trajes de baño modestos que compiten con los bikinis. Y hablaba de la historia del bikini. El bikini para mí es el ejemplo por excelencia de ropa inmodesta que puedes tener en público, porque es el número mínimo. Es hasta menos que lo que se ve a veces en Victoria's Secret, pero se inventó en el 1946. Esto es mucho antes de lo que yo pensaba, y los modelos franceses se rehusaron a ponérselo, así que el diseñador contrató a una mujer que se desnudaba básicamente para modelar su nuevo traje de baño. El bikini no fue aceptable en América hasta los años 60, así que tomó bastantes años. Pero ahora está en todos lados aquí, como Jessica Rey mencionó. Aún los padres compran bikinis para sus niñitas pequeñas. Así que cuando son adolescentes se están acostumbradas. Mientras que la mayoría del tiempo, si no te pones nada así hasta que eres adolescente, es muy incómodo. Y habló de cosas como esa. Aún la canción famosa de los 60, Itsy Bitsy Yellow Polka Dot Bikini, habla de cuán incómoda estaba la mujer poniéndose esa ropa. Y Jessica Rey también mencionó un estudio de 2010 de Princeton que dice que la función mental de hombres machistas hace que vean a las mujeres con poca ropa como objetos, pero las mujeres que se visten modestamente como gente. O sea, estudiando, haciendo estudios de MRIs, de imágenes magnéticas del cerebro de un hombre, de ven qué parte del cerebro están activadas y todo eso, los hombres tienden a ver a mujeres con poca ropa como objetos. Y lo interesante es que había en Facebook muchos, muchos comentarios acerca de este artículo. Gente cristiana tenía comentarios positivos, pero otra gente tenía comentarios negativos. Y yo pensé que esto es una buena ilustración de la manera del mundo de mirar la modestia y cómo se debe mirar vestir una mujer. ¿Qué piensa el mundo acerca de la modestia? Una persona dijo, si un hombre ve a una mujer en un bikini como un objeto, la va a ver como un objeto si tiene un burka, que es básicamente lo que se ponen las mujeres musulmanes, que solo se ven los ojos, pero eso es en contrario con la literatura científica. Otra persona dijo, cada mujer tiene el poder de escoger lo que es mejor para ella, así que esa persona piensa que es una cosa del derecho de la mujer. Dice, las mujeres no deben enfocarse en cómo responden los hombres, sino que deben vestirse de una manera que nos hace sentir bien de nosotros mismos. O sea, no debe tener nada que ver con los hombres, sino de cómo se quiere vestir la mujer. ¿Qué dijeron del artículo de Jessica Ray? Cerrado, juzgan, son sexistas. O sea, la investigación entera fue sexista. No, eso no es incorrecto. La investigación lo hicieron mujeres de Princeton que enseñaron que hombres machistas hacen esto. Otra persona dijo, estaba interesado hasta que trataste de causarme vergüenza para padres que compran bikinis para sus hijos. Yo no sé por qué eso es más malo que otra cosa. Pero, y encontré un artículo cristiano que decía que es difícil encontrar ropa de verano modesta. Y yo estoy de acuerdo, pero el punto es, ¿y qué? Ahora, lo último que les voy a decir es que cada una de esas cosas lo dijo una mujer. Así que así se siente el mundo acerca de la modestia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Miren en Mateo 18. Vamos a comenzar de nuevo con las palabras de Jesús. No un pasaje específico de la modestia, pero uno que yo creo que aplica a lo que estamos discutiendo. Verso 7. ¡Ay del mundo! Por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ¡ay del que hace pecar a los demás! Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Jesús aquí dice que es malo ser fuente de tentación para otro. Dice, ay de los que hacen pecar a los demás. Así que la idea de que a las mujeres no deben considerar la respuesta del hombre, o podemos mirarlo al revés, que los hombres no consideren la respuesta de mujeres también. Obviamente hay anuncios en la televisión que también enseñan hombres con bien poca ropa y todo ese tipo de cosas, o sea que funcionan de ambas partes. Pero Jesús dice, no podemos ser una fuente de tentación para otras personas. Eso es algo que sí debemos considerar. No podemos rechazar eso. No voy a pensar en el efecto en otras personas, solamente voy a pensar en mí mismo. No, como cristianos debemos reconocer que esa manera de pensar es incorrecta. Y Jesús lo dice muy fuertemente. Dice, ay del que lo haga. ¿Qué significa? Tienes problemas. Esto te va a causar problemas. Estás enfrentando juicio. estás en el camino incorrecto. Si tu manera de pensar es que no debo preocuparme con el efecto que tengo en otras personas, la tentación que le pueda causar a otras personas. Muy serio. Proverbios 17:10. Hablando de la inmoralidad sexual. Dice, describe la interacción de un joven que está buscando inmoralidad y encuentra a una mujer y dice que estaba vestida como prostituta. Vestida como prostituta. Significa que su ropa no era prostituta, pero su ropa comunicaba tentación sexual y ella estaba buscando a alguien con quien cometer adulterio. Y era casada y su esposo no estaba y estaba buscando. Y eso es lo que su ropa comunicaba, tentación sexual. Y eso es lo que tenemos que pensar cuando pensamos en nuestra ropa. ¿Comunica tentación sexual nuestra ropa? ¿Eso es lo que está diseñado para hacer? ¿Está un bikini diseñado para ninguna otra cosa? Yo no puedo pensar en otra razón para un bikini que la de comunicar tentación sexual. Un traje de baño que tenía tan poca ropa que tuvieron que contratar a alguien que se desnudaba para que estuviera dispuesto a modelarlo. Comunica que estás dispuesta a que te miren los hombres. Y otra ropa que no es modesta va en la misma dirección, comunica de diferentes maneras lo mismo. Y te hace una fuente de tentación. ¿Y cuán serio está Jesús al respecto? Dice lo mismo de nuevo que dijo de la lujuria. Que lo cortes, que te saques el ojo. Si te causa pecar. Aquí habla del pie también. ¿Está tan serio aquí? En el contexto de hacer causar pecar a los demás. Tal vez deliberadamente estaba mencionando su comentario que hizo en el Sermón del Monte. O sea, usó las mismas palabras básicamente. Así que tenemos que ser en serio al respecto. Puede que tengamos que cambiar nuestra ropa. Tal vez tenemos ropa de antes de ser cristianos y no estábamos pensando en estas cosas. Y tal vez tenemos que alterar la ropa que tenemos. Y sean abiertos a los consejos. Pregúntenle a la gente. Mi esposa me pregunta a veces si las cosas que se pone, se ven bien, están correctas. Hablamos de esas cosas y hablamos de otra gente también. Yo a veces le pido que le hable a alguien si pienso que se está vistiendo inmodestamente. Hay mucha gente aquí que son buenos ejemplos y podemos hablar con ellos. Tal vez si somos más jóvenes, podemos preguntarle a nuestros padres. Oh, no, sí. Ahora, si miras en el verso 6, dice, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra molina y lo hundieran en lo profundo del mar. Así que Jesús también le preocupa causar a los pequeños, a los jóvenes, pecar. Y usa el ejemplo de que lo tiran con una piedra de molino en lo más profundo del mar. Debemos considerar el efecto que nuestra ropa tiene no solo en otra gente, adultos, sino en adolescentes también. Tenemos adolescentes aquí. Tenemos niños y niñas que están entrando en la pubertad y comenzando a estar más despiertos sexualmente. Tenemos discípulos nuevos que acaban de ser bautizados, que acaban de salir del mundo a la iglesia. Y asumiendo que la iglesia va a ser diferente, va a ser santa y recta y no como lo que veían en el mundo. Y somos bombardeados con el sexo todo el tiempo, imágenes sexuales en el mundo. Así que queremos que la iglesia sea un ambiente libre de eso. No queremos venir a la iglesia y enfrentar lo mismo. Y yo creo que en general lo hacemos bien en nuestra iglesia. Pero no es 100% y por eso estamos hablando de eso. Tiene que ser algo que pensamos. Otra manera de aplicar esta escritura de los pequeños es que los padres deben ayudar a sus hijos. Ayudar a nuestros hijos a entender, especialmente los padres ayudando a sus hijas. Porque los padres van a ser los más sensibles a cómo otros hombres van a mirar a sus hijas. ellos van a entender eso mejor. Así que, como hombres, como padres, tenemos que estar dispuestos a hablar de estas cosas. Mi hija tiene convicciones muy fuertes acerca de la modestia, amén. Pero ese tema todavía a veces se discute en nuestra casa. Si algo está muy cerca de la línea, eso es una conversación que tenemos y eso es algo que debemos hacer. No tenemos que temer o ignorarlo. Y estar dispuesto a hablar de esas cosas. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 2. Este pasaje del apóstol Pablo también menciona el tema de la modestia, de lo que las mujeres deben vestirse. En el verso 9. Dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Así que nos tenemos que preguntar, ¿describe esto nuestra vestimenta? ¿Ah? Decorosa, modesta, recatada, propia. Y así se deben vestir las mujeres de Dios. Y se deben enfocar en las buenas obras, en ser espirituales y rectas y no en su apariencia. Hace un contraste de peinados ostentosos y oro y perlas con buenas obras. Y nos preguntamos, ¿en cuál enfocamos nuestro tiempo? ¿En qué pasamos la mayor energía y pensamiento? ¿En vernos bien por fuera o en hacer bien? Esa es la pregunta que Pablo está haciendo. Y menciona las modas de su día. Y dice, no, enfocémonos mejor en buenas obras, en ser gente de bien. En eso debemos enfocarnos, amén. Miren en 1 Pedro 3. Versículo 1, dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados, ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Se oye bien parecido a lo que dijo Pablo. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios. Así que aquí, de nuevo, Pedro dice algo muy parecido a lo que dijo Pablo, que las mujeres deben enfocarse no en la apariencia externa, los peinados ostentosos, las joyas, las ropas, sino lo que está por dentro, la persona interna. Eso es lo que es precioso ante los ojos de Dios. Debemos pensar qué busca Dios. ¿Qué está mirando Dios? No lo que está mirando la gente. ¿Yo me debo vestir de una manera para impresionar a la gente? No. Debemos ser el tipo de persona que impresiona a Dios. Que Él mira hacia abajo y ve algo de gran valor, que es precioso para Él. Y esa es nuestra meta. Nuestra meta debe ser hacernos hermosos, hermosas hacia Dios. Y ambas escrituras, el tenor de ambas escrituras, he escuchado discusiones de la modestia, que el enfoque es, te puedes vestir bien, pero sé modesto. Y yo, tal vez, eso está bien, no estoy necesariamente en desacuerdo, pero eso no es lo que Pablo y Timoteo, Pablo y Pedro están diciendo. Dice, no se enfocan en lo externo, de cómo te miras del todo. O sea, hay que hacer eso hasta cierto punto. No te vas a poner un saco o lo que sea, pero no debe ser el enfoque. El enfoque es, debe ser en quiénes somos. Quiénes somos por dentro. Y como miramos antes, la apariencia externa, sugestiva o lo que sea, eso causa tentación. La investigación dice que puede tentar a muchos hombres a mirarte como objeto y no queremos hacer eso. Quieres que la gente te vean como una persona, como humana y como discípula de Jesús, como persona de Dios. Amén. Ok, un verso para concluir en Efesios 5. Este verso aplica a ambos temas que hemos estado discutiendo, la pureza y la modestia. Verso 3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Mi traducción dice, no se debe ni... no debe haber ni una clave de esto. Así que esto es un llamado a nosotros ser sexualmente puros. No siquiera tener un poquito que ni se mencione entre nosotros. Que ni siquiera la gente pueda asociar eso con nosotros y nuestra vida. No hay nada, ni un poquito, ni nada que sugiera de impureza o pornografía o nada lo que se acerque a eso, las cosas que miramos y permitimos que nuestros hijos miren. Es un estándar bien alto de Jesús en el Sermón del Monte. Y esto es un estándar bien alto que Pablo también está mencionando aquí. Y lo mismo en términos de modestia, que no haya ni un poquito que algo sugestivo, que parezca, que se acerque a la línea, nada que comunique tentación sexual, para nada, en la manera en que vestimos. No debería ni nombrarse, o sea, la reputación como iglesia. Debe ser que esta gente pura y santa y tienen estándar bien alto ahí. Tal vez es un poco extraño por lo lejos que van. Porque como dice aquí, no es propio para el pueblo santo de Dios. Y en eso debemos enfocarnos. Debemos ser santos. Debemos ser gente de Dios. No debemos pensar como el mundo. No queremos ser como el mundo. Queremos estar enfocados en la Escritura y lo que ella se enseña y vivir por eso ese estándar. Amén. Concluyamos con una oración y después tenemos que buscar a nuestros hijos y cuando regresemos... De nuevo, vamos a tener la música y el video. Y eso quiere decir que busquen sus asientos. Y dejen de conversar porque vamos a comenzar con una canción inmediatamente y no queremos que todo el mundo esté hablando. Vamos a comenzar con una canción y queremos que todos estemos cantando de todo corazón cuando eso comience. Amén. Oremos. Padre querido, te damos gracias de nuevo por tu palabra, por lo que nos enseña, por lo que nos llama a vivir. Las cosas que miramos hoy son bien retantes, son un estándar bien alto y están en contraste bien marcado con cómo piensa el mundo alrededor de nosotros. Ayúdanos, Padre, a obedecer tu palabra, ayúdanos a escuchar las palabras de Jesús y de los apóstoles y a tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.